Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije, suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos aquí de libros, cómics, series de televisión, noticias, películas. También estamos asistiendo a algunas, algunos eventos comiqueros, traemos noticias geek. Y hoy, precisamente hoy, me agrada comentar, vamos a un poco de lo que fue el 20 aniversario en la Mole Comic Con, que noticias hubo. Entramos en algunos paneles, estuvimos con algunos artistas y estaremos comentando lo que ha sido este 20 aniversario de la Mole Comic Con. Y también algunas experiencias y el cómo nos fue. Así que antes de empezar con eso, encontré algunos cómics que estaban ahí, que lanzó Televisa ahorita con el New All Different, que se me hicieron interesantes, se me hicieron graciosos, más que nada graciosos. El otro se me hizo... suena interesante, son tres, vamos, ahorita vamos a comentarte más o menos de qué van. En el podcast pasado ya había comentado que había salido Daredevil por parte de Editorial Televisa o México, Editorial Marvel México, y que se me había sido un poco raro. Un poco porque yo venía de lo que era la historia de Mark Waid, que era un Daredevil diferente, no era tanto como el de la serie, no era tanto como los que vienen en la segunda mitad de Mark Waid, que era Dark Knight, que era Daredevil Yellow, que era un poco más de donde Daredevil tiene que remar ahora sí contra corriente, tiene que remar contra todo su peso de, ya sea que la gente que ha perdido, ya sea que a Kingpin lo ha hecho pedazos, y más o menos es así este nuevo cómic de Daredevil. Sí, es un Hell Kitchen que está muy 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 pesado. Nadie da un peso por el diablo, nadie. Volvemos a este Daredevil, sí, muy oscuro, muy de tener que luchar para salir de ese fango que es Hell Kitchen, o ayudar a la gente de Hell Kitchen con todo lo que él pueda aportar humanamente, ¿no? Ya sabemos que él no tiene poderes, ya sabemos que viene de menos a más, y sabemos que es ciego y que tiene nada más los sentidos super desarrollados. Pues bueno, este cómic de Daredevil 1 más o menos va desde esa trama, más o menos es lo quieren poner como lo es la serie, y tiene todos se fueron la finta que era como Gambit, el chico que aparece en la portada, pero no es un aprendiz de Daredevil, así que estaremos checando para dónde va la historia. Pero en lo personal, así se los cuento, es interesante. Por parte de Daredevil, pues ya hemos visto este tipo de historias, pero como nos deja Mark Waid, lamentablemente tengo que hacer la comparación, creo que me deja en una vara alta mucho Mark Waid. Y este Daredevil, pues sí, ¿no? Trata de emular trata de ponerse al mood de la serie, que está bien, pero a lo que veníamos viendo de Mark Waid no hay punto de comparación, ¿no? Son dos Daredevils diferentes. Que me gusta el Daredevil que está pasando en la serie, que me gusta el Daredevil que estaba pasando ahorita en este All New, All Different. Está bien a secas, pero el de Mark Waid sí lo tienes que leer. Y ya si quieres irte por Yellow, si quieres ir por Born Again, si quieres ir por Ángel de mi Guarda, pues estaría bien. Y este cómic pues nos pone en ese mood, ¿no? Para entrar a la serie de televisión. O sea, sí es un poco más oscurito, sí tiene unas texturas un poco más que te encierran, te hacen sentir ese vértigo del hombre de el hombre sin miedo. Los colores son un poco más más a sepia. Está padre, o sea, está padre el los interiores, está muy bien. Y conocemos a este nuevo ayudante. Pues como todo, tiene un reveal que a lo mejor es un agente infiltrado, pero bueno, eso tú lo estarás checando en el siguiente número de Daredevil, escrito por Charles Soule y ilustrado por Ron Garney. Así que estaremos checando cómo va este título. Y también encontramos en la Mole Comic Con, es como un snack, es un cómic como de 12 páginas de Alias. Es un cómic que está dentro y fuera de la continuidad, ya que el portadista, ya que Bendis también organizó el guión. A mí me llamó mucho la atención porque la portada es a blanco y con Alias, dibujada a Alias, pero a acuarela. A mí me gustó mucho el arte de ese cómic, me gusta. El interior es diferente, es un poco más sencillo, por así decirlo, los interiores. Y el arte corre por Michael Gaydos, que sí puede ser un arte muy muy sencillo, pero combina bien con la historia, porque también está a un ladito de Hell Kitchen, ya que en este no es de Editorial Televisa, este es en inglés. El Alias va buscando a alguien, parece que es un mafioso que tiene cuentas pendientes, pero al lugar que lo va buscando es un hospital. La cuestión aquí es, o las preguntas son, ¿por qué está en el hospital? Y es aquí donde se hace el crossover con Daredevil. Pero lo interesante es de que sí es un alias, como ya hemos comentado, como el de Michael Bendis, y es un Daredevil que es el de la serie. Yo no sé si ahorita con este snack están más o menos estamos haciendo crossover, estamos uniendo, puede que en algún momento se encuentren en la serie. Es lo que nos da a percibir el cómic, que se encuentren Alias y Daredevil, que podría ser muy interesante, ese cómic, esos crossovers, esos encuentros, que ojalá y que ya se den. Próximamente estaremos checando lo que es la serie, no te asustes, ahorita no vamos a hablar de la serie. Y este cómic nos deja como ese preámbulo, nada más son como 12 paginitas, pero la verdad sí son interesantes, son como ese eslabón que vemos entre el cómic y las series. Así que si gustas, si lo pides prestado, te lo descargas, pues eso estará bueno que lo cheques nada más. También otro que chequeamos fue el Wolverine, que también este ya se está publicando por Editorial Televisa. Ya habíamos comentado un poquito, ¿no? Es un Logan que está un poco paranoico, porque ahorita nos lo ponen que viajó al pasado, que está en nuestra realidad, por así decirlo, y que en algún futuro él va a hacer pedazos a los X-Men, va a hacer pedazos a todo mundo. No es spoiler, porque esto ya lo habíamos visto en Normal Logan con Mark Millar, y ahora con Lemire y Sorrentino. Así que este cómic pinta bien. Así que este cómic también tiene una textura un poco más como entre rojizas. Va tirando como entre bistres rojizos o bistres verdes. O sea, sí tiene como el... Si leíste el Norman Logan, el de Secret Wars, tiene este arte. A mí sí me gustó este arte. Está bastante bueno. Tiene como esta sensación de paranoia y estar fuera del lugar. Así que este Old Man Logan sí está paranoico. No quiere que vuelva a suceder lo que les hizo a los X-Men. Y ahora va a solucionar de raíz las cosas. ¿Cómo? Pues como sabe hacerlo Logan. Así que Logan es un cazador y va a empezar a rastrear a todo aquel que detonó que él pudiera deshacerse de los X-Men. Así que Logan tiene mucho trabajo que hacer, ya que está haciendo sus listas, como su lista negra, y los que figuran ya habíamos dicho. Era Butcher, tienes que leer esa historia, es Banner, es Misterio y es Red Skull. Así que hay gente dura por la que tiene que ir el Old Man Logan. Así que estaremos checando para dónde va este cómic, suena interesante. Ahora como que es más de rastreo, es más de caza, tenemos a un Logan viejo, tenemos a un Logan lastimado, tenemos a un Logan que nuevamente nos dicen que le lavaron el cerebro, o que le hicieron pasar un pésimo rato y que viene por venganza. Hay varios contrastes, tú tienes que verlos, ahí luego que avance la serie te estaremos platicando sobre esos contrastes que aparecen en él con la historia, ¿no? Otro que también estaba leyendo y se me hizo muy interesante, es algo que me, 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 lo agarré así de bote pronto, porque es un cómic que había leído poco, la verdad, te soy sincero, no soy muy fan de los Guardians of the Galaxy, y igual Televisa ya también, Marvel México está sacando estos cómics, menos el de Alias, ese sí lo vas a tener que descargar o pedir prestado, ese sí no. Pero Guardians of the Galaxy sí está ya por parte de Televisa, si es lo que va a tener lo de All New, All Different, que ahora tenemos a un Peter Quill que es rey de su propio mundo, de Spartax. Ahora tenemos tenemos a nuevos integrantes en los Guardians of the Galaxy, que es, bueno, sus integrantes originales, que es Rocket Raccoon, es Drax, y tenemos a la planta de Humex, que es Groot, y tenemos a Venom, tenemos a Kitty Pryde, que es la nueva Star-Lord y la novia de Peter Quill, o eso nos dejan entrever, y tenemos a Ben Grimm. La verdad suena un poco raro al momento de decirlo, porque tenemos la imagen de los viejos, claro está, los viejos Guardians of the Galaxy, tenemos a estos chavos que están en el presente, y que, pues vaya, era Gamora, era Drax, era Rocket Raccoon, era Peter Quill. Este equipo está bien conformado, ya que si recordamos a esta Kitty Pryde, tiene el poder de atravesar a la gente sin dañarla, sin poder atravesar paredes. Ese era su principal poder. Como que no era muy interesante en la Tierra, pero ya que no lo ponen en el espacio, es muy interesante, porque ya está manejando otro tipo de poder. Está manejando como, cuando ella atraviesa, es como que altera o hace que la tecnología falle o estalle. Es como si fuera un misil. Es como si fuera un misil, literalmente. Un misil humano, así que lo atraviesa y puede hacer que se dañe todo, toda nave, toda tecnología. Y me parece que también está actuando contra extraterrestres. Ahorita lo poco que hemos visto. Es un nuevo poder de esta Kitty Pryde. También Venom es, literalmente se siente como pez en el agua, porque es un extraterrestre. Y el que, en una viñeta, en una hoja, no es un spoiler, simplemente te estoy diciendo como que cada quien le dieron su hoja en el cómic, y en esta hacen una poesía con Ben Grimm, porque si bien ya sabemos que es de los Cuatro Fantásticos, Ben Grimm se adapta a este, sabemos que se ha ido varias veces de los Cuatro Fantásticos y se ha adaptado perfectamente a otros equipos, es muy funcional Ben Grimm, y esto lo hace, pero lo hace con mayor emoción, con mayor enjundia, lo hace como, hace clic, o sea, con las palabras que te dice en esa hoja, en esa página, hacen clic totalmente, porque me gustaría que lo leyeras, porque sinceramente es lo que esperaba, era el sueño de Ben Grimm. Está en el espacio. Léelo, o sea, lee esas partes y dices, sí, claro que sí, Ben Grimm tiene que estar ahí arriba. Y te gana en esa página, te gana, te hace ver que está muy unido el equipo de los Guardians of the Galaxy con Ben Grimm, con Kitty Pryde, con Venom, con Rocket Raccoon, con Drax, con Gru. La verdad es un cómic que me sorprendió, es muy entretenido, es muy chistoso y tiene esas partes emotivas. Hay cierto acontecimiento, ya sabemos, de hecho también le hace burla a Drax, que siempre hay artefactos peligrosos que siempre van a destruir el universo. Y en esta ocasión no es la excepción, porque encuentran un cierto artefacto, pero no saben qué procedencia tenga, qué es o si es una trampa. Para esto ellos necesitan saber que les digan qué tipo de artefacto es. Y no quieren ir a la Tierra, los deciden por mayoría no quieren ir a la Tierra para que les digan qué artefacto es. Lo más cercano que tienen ese es el planeta Spartas, donde está Peter Quill, está The Rey, pero no la está pasando muy bien. Él quisiera estar con sus Guardians, pero así está planteado el cómic. Van a este planeta, pero aparte de tener este artefacto, tienen alguien que los está persiguiendo, a todos los Guardians of the Galaxy, ya que en algún momento, si recordamos, tuvieron un enfrentamiento con los Kree y lamentablemente se perdió el planeta. Ahora viene alguien a vengarlo y quiere imperiosamente la cabeza de todos los guardianes de la galaxia, en específico de Peter Quill. Y ahora sí, como lo dice en el cómic, va ojo por ojo, planeta por planeta, pero sabemos que Peter Quill tiene dos planetas nativos, ¿no? O dos planetas, ya sea el por de su padre y por su madre, así que van a tratar de salvar a estos dos planetas. Así es la premisa, así que si te dan ganas de leerlo, checarlo, pues ahí está. Es Guardians of the Galaxy, All New, All Different, y está chistoso, está entretenido, la verdad. Sí, a mí sí me sacó dos, tres carcajadas, me sacó dos, tres sonrisas, y chécalo, a ver, estaremos al pendiente que cómo marcha este título de Guardians of the Galaxy. Para esto que ya estés escuchando, el pasado domingo nosotros asistimos a lo que fue la Mole Comic Con en su 20 aniversario. No sé si empezar a decir que fue bueno, mejor vamos a empezar a recordar o a platicarte un poco de cuando yo asistí a la Mole Comic Con. De hecho, tomé la foto ahí de unos tickets que se habían quedado en mis separadores de unos libros. Y cada vez que iba a la Mole, compraba mangas, compraba cómics. Y era en el 2005, la Mole era una mezcla de todo, ya sea de mangas, ya sea de otakus, ya sea de comiqueros, ya sea de cómics, de pez. También había artículos de chamarras, playeras. Habían también que eran katanas, había un buen de cosas, había comida china, había una mezcolanza de todo, a la medida de que fue creciendo, a mí me gustaba todo eso, ¿no? Porque podía encontrar mangas. En el momento cuando, en el 2005 me parece, todavía Televisa y Viz estaba en decadencia, así que ya no teníamos mucho de cómics y mangas en español. Yo los que hacía era comprarlos por Iberia, me parece. En Ivrea. Todavía tengo aquí algunos. También así compraba figuritas. La verdad, a mí me gustaba la calidad, ¿no? En ese entonces, estos mangas, yo siento que están delgaditos, pero costaban como, tenían 70 pesos. Eran 70 pesos. En ese entonces, pues así estaban más o menos los mangas de Beat. Eran los mangas de Beat, estaban más o menos ese precio, pero tenían un poquito más, Ivrea tenía un poquito más de calidad. Poco a poco fue creciendo, poco a poco, en algún momento llegó a tener poco a poco fue creciendo, fue habiendo más más artículos. De hecho, había mucho, si bien era mercancía pirata, el boleto era accesible. De hecho, en algún momento costaba 50 pesos. Comprabas la que es aquí en México, comprabas la que era Conexión Manga, y de hecho al reverso de su publicación venía una oferta que era el 2x1 y convenía mitad y mitad. Así me pasó una vez con una cosplayer hace mucho tiempo, que yo iba solo, pero antes de eso, yo iba con mis amigos. Anteriormente, en el 2005, iba con unos amigos, y muchos eran cosplayers. Otros les gustaba lo que es el manga, otros les gustaba lo que son los cómics, y yo era variado, ¿no? Era surtido rico. Me gustaba el cómic, me gustaba el anime, me gustaban los cómics, me gustaba el manga, los libros y variado, ¿no? Pero cuando fue transformándose la Mole Comic Con, muchas de nuestras compañeras o nuestras amigas que nos iban acompañando a la Mole, que eran cosplayers, fueron como retirándose. Ahora ya su nicho está en la TNT. Otros amigos pues decidieron hacer otra cosa o dejaron los cómics. Pues ya, en algún momento yo me encontré yendo solo a la mole porque me interesaban, me gustaban los cómics, quería seguir buscando mis mangas, mis cómics, y cada que se podía, no era de que el 2005 cada año iba, no, la verdad iba esporádicamente porque llegamos porque ya en ese entonces ya también iba nuestra productora honoraria, antes de que existiera la Cumancha. En el 2012 llegamos y sorpresivamente, de la nada, porque fuimos de nuevo, ya que volvimos a escuchar a la mole. O sea, hubo un tiempo de descanso de la mole, a veces que iba un año, o dependiendo, ¿no? Porque no había cambiado mucho. O sea, siempre eran los mismos stands, estaban en el mismo lugar, y podías perderte a la mole por cierto tiempo, ciertos lapsos de tiempo. En algún momento yo sí dejé como uno o dos años, me parece. Y llegamos otra vez al 2012, que sorpresivamente, como te comentaba, estaba David Finch. O sea, ya cuando nos dieron los panfletos, todos empezamos a leerlo, a checarlo, y vemos, y bueno, yo vi que estaba David Finch y dije, quiero ir a ver a David Finch. En ese momento, de hecho, aquí tengo en la mano para hacer el programa. La verdad que son buenos recuerdos. Llevé yo lo que fue el Ultimatum. Igual, bueno, ya estaba Televisa, ¿no? Ya lo había publicado, ya era por parte de Televisa, ya estaban publicando, ya tenían buenas cosas, ¿no? Y todavía no había llegado lo que es Batman. O sea, apenas estaban con Marvel. Y muy amable David Finch también me ofreció lo que es Dark Knight. Estas historias que estaba dibujando en ese momento. La verdad, a mí me entusiasmó muchísimo comprar un Batman Dark Knight, que es una historia con Etrigan. Creo que en el momento que nos damos cuenta que empieza a cambiar la mole es con la llegada de... En sí creo que fue con la llegada de David Finch, ya que este hombre marcó un parámetro para los artistas internacionales. Claro que había muchísimos artistas nacionales con producto. Todavía creo que no se hablaba mucho de Festo. Allí, de hecho, existían Polo Jasso, El Monito y la mayoría de artistas que han hecho trabajo mexicano, nacional. Pero en ese entonces creo que era el auge porque ahorita estaba Ultimate en David Finch, estaba en Marvel y después ya estaba sus pininos con DC y tenía a Batman. Creo que sí marca un parámetro para muchos artistas, ya que en ese momento nosotros nos enteramos de que David Finch fue el viernes, el sábado se sintió mal, fue operado, me parece que del apéndice, y posteriormente regresa el domingo a firmar. La verdad, yo lo sentí como un guerrero al señor David Finch, ya que aparte toda la frega que es estar todo el día firmando cómics, platicando con la gente, y te recibió con una sonrisa. Bueno, creo que a mí me ganó en ese momento más la mole, porque te digo, yo había dejado de asistir a las moles porque ya se habían convertido en algo monótono, en algo cotidiano, algo que ya sabías que ibas a encontrar. De hecho, el stand de los mangas estaba abajo, a la mano izquierda, luego lo encontrabas. Y creo que ya se había convertido en algo, ya se había estacionado. Después, años más tarde, me parece que en el 2014 se va a Expo Reforma, no es cierto, a Poliforum, ahí en el centro Banamex. Y es donde cambia radicalmente, ya que por una parte a ciertos artistas que no les permiten, o por ser imagen de Marvel o DC, no les permiten asistir a donde haya producto pirata, ya sea de Marvel o DC. Así lo había dicho Humberto Ramos. Y en ese entonces, pues Humberto Ramos me parece que no asistiría a la mole. No es cierto, porque no estaban con David Finch, no estaba Ramos, creo que nada más fue de paseo, pero no había asistido a la mole. Él no había asistido hasta en recientes fechas. Que la verdad, pues, yo lo veo en Festo. Y en Festo, pues, ahí hicimos la entrevista y está en el especial de Festo del año pasado que pudimos acercárnosles. Y la verdad, pues, no le pedimos que nos firmara nada porque ya nos había firmado un libro, así que simplemente le quitamos el tiempo para una entrevista. Y platicando con nuestra productora, nos decía que quería ver un poco que se trajeran cosas originales, ya sea de manga, anime, digo ya con Panini, Bruguera, que se trajera otra cosa, que hubiera figuritas, que de esas figuras anteriores de ya sea de algún anime, ya sea de Hellsing, ya sea de Ghost in the Shell, Evangelion, Cowboy Bebop, infinidad de figuritas, ¿no? Y son pequeñas y creo que son accesibles. Que hubiera un poco más de props para, no sé, playeras, gorros, pero que sea legal el material. Creo que ella sí alega un poco de eso, ¿no? Porque también le gustan los cómics, pero también le gusta un poco, su tendencia es más el manga. Y creo que sí debe, como que sí se extraña ese toque de otaku, digo, cada quien. Yo igual podría decir lo mismo, pero eso lo viene a suplantar otra oleada. Ya que, curiosamente, nosotros entramos al panel de Bitwinch y también de George Pérez, que la verdad fue un panel muy interesante. Me dejó muchísimas cosas. Es muy inspirador, la verdad, el señor George Pérez. El de David Finch le faltó un poco. Siento que el chico le entró el nervio. Es lógico, con una personalidad que es de David Finch. Creo que le falta un poco al panel. Pero el de Pérez estuvo muy bien. El de David Finch estuvo más o menos bien. Pero lo que quería contar era de que nosotros anduvimos dando vueltas, estuvimos en el stand de Heavy Metal, ya tiene el señor Yarena, ya tiene Heavy Metal, y nos contó que según ya va a estar editándose otra revista de Heavy Metal, igual por entre mexicanos y de Estados Unidos. Y que igual puede que sea en español. A mí me interesa mucho por el cyberpunk. A mí me gusta un poco el cyberpunk. Así que por eso yo la compré. Próximamente estaremos hablando de esta revista. También estuvimos en el stand de... Bueno, no fuimos al stand de Kamite. Fuimos ahí con Terry Moore. Que curiosamente no había mucha gente firmando ahí con Terry Moore. Pasamos rápido. Para las firmas se utilizaron a Tom DeFalco, se utilizó también para David Finch, también se utilizó para Josh Pérez. La verdad, yo iba por así, si no me firmaba a toda la gente, simplemente quería el autógrafo de Josh Pérez, que la verdad es una excelente persona, muy atenta, muy, muy alivianada también. La verdad, si no has tenido de ir a una mole, si no has tenido la experiencia de ir a estrechar la mano de tus artistas favoritos, en serio, te lo recomiendo muchísimo. Porque yo, la verdad, cuando fui con David Finch, no me llevé un cómic. Y yo pensé que no me iba a firmar nada. Yo pensé que era una persona inalcanzable. Y no, sinceramente, pues se pone a platicar, te comenta, te pone gentil. La verdad, la gente se pone muy gentil, en especial David Finch. No he tenido yo en el tiempo que he ido a la mole con estos artistas que han venido internacionales, no he tenido ningún desazón, más que creo que a quien le aventé el flash en los ojos, que fue sin querer, la verdad. Pero de ahí en fuera todos son muy, muy, muy atentos. O sea, vive la experiencia. Si no la has vivido, vive la experiencia. Trata de llevar el cómic que más te guste. Yo, en lo personal, yo nada más firmo un cómic y tal vez en la viñeta que más me agradó. También estuvimos con Kieron Gillen, que también es un personajazo este año. Hay muchas personas que son personajazos y dices wow. O sea, wow, son muy ¿cómo decirlo? Son muy accesibles, son muy nobles. No sé cómo describirlo, pero sí tiene una buena personalidad. Kieron Gillen es el que está haciendo ahorita Darth Vader, la verdad. Personajazo, ¿eh? Es el guionista que está. Queda hasta adaptando este Darth Vader. Así que chécalo, en serio, ve. Platica con tus artistas. Si se puede, nada más lleva un cómic. Si se puede, pues no los hagas parar. Porque sí, la verdad, he visto que son personas grandes. Y hay veces que se alenta la fila. Yo, por mí, yo nada más llevo un cómic y donde me gustó. También que. Estuvimos andando ahí por el stand de Xbox. Estuvimos viendo escuchando música. Estuvimos viendo por dónde están las cosplayers. Entramos a un pequeño museo de Star Wars. También estuvimos en otro donde son figuritas de anime que se ven interesantes. Muchas son de Caballeros del Zodiaco. Otras son de Radiomedio. Otra eran de Sailor Moon. Otras eran de mechas, ya sea de Gundams, o sean Mazinger Z. Había figuras como de las Tortugas Ninja, había diversas, pero estaban muy bonitas, la verdad. Todo lo que estaban presentando en ese stand está muy bonito. Todavía no está a la venta, pero está muy muy bien. Eran figuras pequeñas, como las que antes se compraron y se podían comprar en la mole. Pero estas son articuladas, son pequeñas articuladas, como de más o menos como de 10 centímetros. Y estaban padres. Y las armaduras eran como metálicas. Todo está muy bonito. Había muchos, había locales de Monster, máscara de látex, había playeras, había personalidades de cómic de nacionales, como Edgar Clement, Paco Medina. También estaba lo que era el stand de Blue Demon. También estaba el siempre se me hizo costumbre, ya que es por una buena causa y aparte porque me gusta mucho el artbook. Compramos el artbook que esta vez fue de Blue Demon, y creo que fue una buena celebración. Y que ya que escuchabas noticias, ya que escuchabas adelantos, por ejemplo, con David Finch, fue se resume de que le gustaría volver a Marvel, pero le gustaría tomar algunos personajes que no había hecho, ya que el Punisher le hubiera encantado realizar a David Finch, si es que en algún momento regresa a Marvel. Regresará, porque ahorita le hicimos en algún momento, porque tiene contratos con DC, pero tiene buenas buenas relaciones con Marvel. A George Pérez te la comento así, que le hubiera gustado dibujar a Josh Dredd. Son de mis dos personajes que me encantan, futuros distópicos, que no están a que son antihéroes. A mí me encantan, y cuando dijeron esos dos personajes te ganan. Eso es lo que escuchas. Me ganaron esos autores al momento que dicen eso. Con David Finch estaremos esperando un nuevo título, ya que va a ser demasiada acción. Se especula que puede ser que regrese a Batman, pero no se descarta también a Superman, así que estaremos checando de qué título. Pero no nos pudo decir un poco más de David Finch, de qué va su nuevo título, ¿no? Y pregunté también, yo hice la pregunta de que en el stand, de que cómo es su relación con su esposa, porque sí, de hecho nos comentaba que lo agarramos en curva, porque es una buena relación, es agradable y es muy constructivo al momento de estar trabajando en el título de Wonder Woman. Lo de George Pérez se los pongo al final, ahí sí voy a poner el panel completo para que vean de lo que está hablando. Todo es muy interesante, en serio, chéquenlo. La verdad es muy constructivo, es muy interesante lo que dice. La verdad son consejos de trabajo que son muy 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 valiosos, así que chequenlo al final del podcast, ahí se los pongo en el panel. Otra cosa que nos sucedió interesante, de verdad, estuvimos dando vueltas por todos lados, estuvimos adquiriendo productos, estuvimos adquiriendo algunos algunas cosas para reseñar. En algún momento nuestra productora agarró y dijo: yo de aquí no me muevo, hazle como quieras. Pues ya habíamos caminado, la verdad, habíamos subido, bajado, y me dijo: no, vamos a me voy a sentar aquí, descansamos un rato. Y nos vimos y muchas de las filas nos pedían que nos recorriéramos a la pared, ¿no? Que nos pegáramos. Y curiosamente llegamos a un stand o no supimos que si estábamos en un stand, que estaban haciendo fila para estos chicos youtubers. Yo tengo una experiencia ahí. La verdad no te voy a decir que yo soy admirador de ellos, la verdad no, yo no he visto mucho de los trabajos de estos chicos. He visto algún otro video de Mr. X, he visto de las chicas, creo que de Paola me parece que he visto su participación con el hermano de Warrior Tomorrow, que es Montiel, Alex Montiel, en Combo, habla de cine, y digo, no tengo mucho que decirles, digo, pues está bien, cada quien hace su chamba y cada quien atrae a su público, pero lo interesante de esto, y también Navy estaba en ese grupito, no me acuerdo de la otra, una disculpa, no me acuerdo de la otra chica, y pues los comentarios que hemos escuchado de este chico. Me senté ahí y estuvimos platicando un rato, y de hecho la gente nos preguntaba si íbamos formados, la verdad no íbamos formados, aunque lo pareciera, en serio. Un saludo a Georgie de Duck Geek, porque nos hizo burla, nos pasa y nos hace burla, ¿no? Que si estábamos formados en los en la fila de los estos youtubers, y pues parecía que sí, pero la verdad no, nada más nosotros llegamos a descansar antes de que me haga burla, ¿no? Y la verdad es un buen compañero, él tiene su canal de YouTube de Duck Geek, un saludo para él, la verdad son buenas pláticas al momento de que nos encontramos. Y lo curioso de esto, aparte de que me estaba haciendo burla, de que la gente que estaba formada ahí, la verdad no sé cómo decirlo, porque eran chavitos de 11 años, 12, y me parece que otra chavita de 13. Eran niños prácticamente, y la verdad, en lo poco que conviví con ellos, porque les hice preguntas, educados, la gente bien portada, que estaban formados ahí para ver a estos youtubers, me quedo con una buena sensación de boca, que la gente que los está viendo los está acercando a lo que son los cómics. De hecho, los chicos que compraron sus playeras, compraron sus prints, estaban leyendo cómics. Si bien a mí no me gusta mucho lo que es ahorita la Liga de la Justicia, pero estaban leyendo cómics, al final de cuentas estaban enterando de la Liga de la Justicia, estaban leyendo un poco de lo nuevo que está en el camite, o sea, se estaban acercando al cómic, independientemente que la gente hable del cine, de las películas de Marvel, estaban acercándose a los cómics, y estaban comprando artículos de la gente a quien admira. Muy válido, aquí nosotros no vamos a criticar si está bien o está mal, la verdad yo me sentí bien, pues todos estábamos viendo nuestros cómics, yo la verdad estaba acomodando todo lo que había comprado, pues de entrada es otro tipo de ¿cómo se dice? Otro tipo de target, pues vaya, pues yo estaba acomodando ahí estaba acomodando cosas que a mí me gustan y a ellos les gustaba eso, y platicamos un rato qué es lo que les iban a dar a firmar, los iban a saludar, de qué estaban hablando, y adelante, creo que fue una convivencia amena, aparte de que yo no me estaba haciendo burla, pero la verdad fue muy interesante ver eso, así que yo rescato nada más eso, de que les guste o no les guste a estos chicos youtubers, pues es otra cosa, creo que está dirigido a otra gente, otros van más a adolescentes, y la verdad sí, de hecho me los volví a topar en la conferencia, en la plática de George Pérez, era una antes, estaban los youtubers y después seguía George Pérez, llegamos temprano y nos sentamos y estábamos viendo que mucha gente se junta a ver a estos chicos, calan mucha gente. Yo vi, de hecho, podría decirte, no sé cómo lo vayas a tomar, pero siento que llenaron el doble o llenaron lo que fueran las dos pláticas entre David Finch y el señor George Pérez. Está jalando más gente y es un fenómeno muy extraño, digo, a George Pérez yo fui, estaba hasta adelante y me emocioné cuando lo hizo, y ellos también se emocionaban con ellos, digo, de su target, poco a poco se van a dar cuenta de que son buenos cómics o no son buenos cómics, y van cambiando nuestros gustos. Me imagino que va a ocurrir con estos chicos, va a ocurrir lo mismo, así que pues está padre, o sea, está padre que se vayan acercando de un modo a otro a los cómics. Igual y por ahí podemos tener alguien que nos ayude a sostener títulos como Punisher o The Boys, o sea, estaría bien, o sea, está padre que por algún momento estos chicos se vayan acercando al cómic. Digo, ahorita con la diversidad de cómics pueden formarse un nuevo grupito de chicos que leen cómics y sostener estos tipos. Digo, hasta también este Preacher, que ahorita va lento, porque no mucha gente lee ese tipo de títulos. Pero, pues, esperemos, ¿no? Esperemos. Y la verdad, pues, ameno, ¿eh? Ameno. Los chicos sí se prendían con estos youtubers. Y, pues, adelante. Pues, la verdad, pues, muy bien por ellos. Y la verdad, muy bien por los chicos con los que nos encontramos en esa fila. Y estuvimos platicando. Y muy ameno, la verdad. Creo que le hacen falta cosas. Por lo tanto, creo que sí faltan áreas de descanso. Faltan un poco más de estas áreas de comedores. La organización, creo que en algún momento sí son detalles en la organización, más en los más arriba en los en la tercer piso de las conferencias. Creo que sí, ahí sí hace falta un poco más de organización, artículos, más artículos como figuritas, figuras también de acción que sean un poco más accesibles. No sé, falta un poquito, pero la verdad ya estamos viendo otro tipo de mole. Ya estamos en un otro nivel con esos tipos de artistas. Y este 20 aniversario yo me quedo con un buen sabor de boca, aunque hayan cancelado algunos conferencistas, doblaje de videojuegos, hayan cancelado también por enfermedad McCoy de Doctor Who y Radagast en el Hobbit, o el señor en el Hobbit. Y nada, creo que también hablando de eso, aventaron la casa por la ventana, porque cada vez que íbamos a algún panel o asistíamos a algún lugar, nos regalaban cosas de Televisa, que regalaba en una tómbola al momento de comprarles. Y al momento Panini, Televisa, creo, regalaron también al momento de entrar a las conferencias, regalaban cómics. Witry, Daily Class, Fables, o sea, sí regalaban cómics variados. Salimos contentos, y creo que en lo personal, el boleto, que la verdad sí hubo mucha gente para formarse al general, pero saltamos la fila porque llevamos para tarjeta para pagar, y eso hace un buen un tip para ir a la mole. Llévate tu tarjeta si puedes pagar con tarjeta, te saltas un buen tramo de la fila. Llega temprano, otro tip, porque yo a las 10 que llegamos de la mañana, partimos aquí como que serán como a las 7 y media más o menos, porque nos fuimos en el baratito para tener más cómics, claro está. No, porque de hecho es casi lo mismo, son como 40 minutos y aparte nos deja casi a la entrada del metrobús. O sea, se me hace muchísimo más fácil viajar en ese bus y llegar temprano, porque creo que nada más fueron tres bloques, el bloque A y el bloque B, bloque C. Yo estaba en el bloque C, y eso que llegué a las 10 de la mañana a ver qué onda con las pulseras de George. Digo, hay que llegar temprano. Si vas a llegar temprano, llévate algo de comer para en el camino. O yo digo que no te arriesgues, tu primera comida debe ser algo que sepas que sí se hizo bien. Y después, pues, atáscate, ¿no? En mi experiencia también, regresé en el camión, compramos algo fuera ya ahí en los andenes. Nos regresamos en el más rápido, en el Pullman, y la verdad apestamos el Pullman con nuestra comida, pero no nos importó porque íbamos contentos después de ver a Josh Pérez, después de ver a David Finch, a Terry Moore, Kieron Gillen, a Yarena y muchísimos más artistas. Así que en serio, de corazón, espero que vayas asistas a una mole de donde quieras que nos estés escuchando, que asistas cuando vayan a tu ciudad o a tu país, vayan artistas de ese calibre. En serio, no te quedes con las ganas, porque y te enteras de esto, ¿no? De que dices, wow, David Finch quiere dibujar Punisher, que George Pérez quiere dibujar George Dredd, y boom, wow, o sea, estaría bien. Y los consejos que te dan al momento, si quieres ser alguien de, si quieres pertenecer a este mundo del cómic, los consejos que te dan, ya tanto sea para tu trabajo formal o para tu afición, son valiosos. Así que en serio, yo te recomiendo ir a este tipo de eventos donde estén tus artistas favoritos, ya sea que vengas del norte o del sur. Haz el viaje, en serio, no te vas a arrepentir. pues bueno, ya hablamos un poco de La Mole, ya recomendamos algunos cómics, pues es el momento de terminar el programa porque siento que va a durar muchísimo con la plática de George Pérez. Va a durar muchísimo, ojalá que no sea tan pesado. Así que esto es La Cumancha. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabes, estamos en Facebook como lacumanchacomics.com. Estamos también en Twitter, síguenos en Twitter. Agradecemos mucho con el review. Estaremos dando los saludos al final del mes. Ahí si gustan mandarnos sus saludos o opiniones ahí a Facebook. También ya checamos ahorita el review. Gracias por el review en iTunes, apenas lo escuché ahorita que estamos de vacaciones, apenas lo vi. Gracias, muchísimas gracias. Voy a estar dando el nombre en los saludos con nuestra amiga la osa de Revenant. Ahí ella va a estar dando los saludos. Agradecemos mucho a Doña Sucomis, que nos deja colgar nuestro contenido. También a Marvel BC, que también nos deja colgar nuestro contenido y subir las fotos de los cómics que están futuros a publicarse. Nos puedes encontrar también los programas pasados en La Cumancha Comics, blogspot.com. Todos los programas que hemos hecho hasta ahorita están ahí, tienen una imagen y tienen una pequeña reseña de lo que han tratado. También ya estamos en iTunes, ya estamos en iVoox, estamos en Archivos ORG, ahí donde nos pueden encontrar y descargar. Y agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Próximamente ahí vamos a estar viendo, leyendo el material que pudimos conseguir en La Mole, ¿vale? Bye.
Light. Es el cierre estelar de lo que es el programa de conferencias de la World Comic Con 20 aniversario. Y pues vamos a recibir con otro aplauso al señor George Pérez. Para guiar esta conferencia.
Hi.
Thank you all for coming. You make me feel very important. Wow.
Yes. Tenemos a Julio Martínez Ríos, quien estará auxiliado por Verónica. Pues un aplauso y adelante, por favor.
Ahí está. Creo que sí. Hola a todos. Muchas gracias a George Pérez por estar aquí en la bula con nosotros. Verónica nos va a estar haciendo favor de traducir. Vamos a tener sesión de preguntas y respuestas, así que si quieren preguntar algo, siéntanse con la confianza de hacerlo. Si quieren hacer su pregunta directamente en inglés, solo regálenos un minutito para que Verónica la pueda traducir a todos los demás y estemos todos en la misma página. Muchas gracias. You have been a professional comic book artist for more than four decades, 42 years. So what do you think, I know this might be hard for you to say, but what would you say is the most significant change in your personal style, in your art, through all these years?
Le pregunto a George Pérez acerca del cambio estilístico más importante que él ha notado en su carrera durante estas más de cuatro décadas que ha sido un artista profesional.
Menciona que no tiene nada que ver con la industria, sino más bien con un problema de salud. Desafortunadamente, durante un tiempo perdió la visión y tiene la visión bastante dañada todavía. Entonces, lo que hace ahora es escanear el arte y terminarlo en la computadora. Ese es el principal cambio.
You have this style with massive scenes depicting a lot of characters simultaneously, and these kind of scenes have become iconic. It's the kind of image readers wait patiently when a book of yours is announced. From a technical standpoint, and considering every case is different, what would you say is the key for making this massive compositions work and not having like a big fat ink mess in the page?
The toughest thing in doing group shots, and it's natural for me, that's why I do them, because it's easy for me, is making sure that you make everybody stand out individually. That, you know, it's not like an army where everyone is supposed to be doing the same thing. And I think one of the reasons that I started doing group books, and I love doing group books, and I'm famous for doing group books, is that I treat each character individually. Like, I know that Captain America will not stand the way Iron Man does, that Superman and Batman stand differently, that Wonder Woman stand differently from Black Canary. So they're alive to me. And in a way, the thing I love about them is that they're not each standing alone, they're standing with each other, so they're reacting to each other. Even if they're just looking and not talking, it's easy for me. It's something that I've been doing naturally since I started, which is what made me valuable to the industry when I started.
Le pregunto acerca de este estilo en el que él tiene estas imágenes donde hay muchos personajes que están interactuando simultáneamente. ¿Cuál es el secreto para que este tipo de ilustración, que se ha convertido además en un emblema suyo, algo que los lectores esperamos cuando un título con la firma de George Pérez se anuncia, cómo hace para que este tipo de imagen funcione y no sea únicamente una plasta de tinta sobre la página?
Le viene natural y le resulta muy fácil dibujar este tipo de escenas masivas. Pero la parte más difícil es hacer que cada personaje destaque de forma individual. La razón por la que es tan famoso y es tan conocido es precisamente porque logra hacer eso, logra destacar la personalidad, la individualidad de cada uno de los personajes, los trae a la vida, y lo que le gusta es la forma en la cual interactúan, incluso aunque solamente estén parados sin hablar, sin comunicarse, de todas formas se nota una cohesión entre los personajes.
Another thing I enjoy about doing teams, I work alone with this team. I'm all alone. At least with my characters, I practice my social skills of being able to have a conversation with other people, because that's the only time I get to have one person talking to another, because I'm all alone in my studio.
Lo que más disfruta, una de las cosas que más disfruta es él trabaja por sí solo, trabaja completamente solo, y el crear escenas de este tipo le da la posibilidad de practicar en sus habilidades sociales. Siempre está solo y es la única forma en la cual puede tener conversaciones.
You were talking about your work in team books, and you've done everything from Fantastic Four to the New Teen Titans. What is the challenge then when you are creating a solo character? You are working on a solo book. What comes as a challenge for you?
The challenge is the same for any book, whether it's solo or team book. We do a lot of work not to repeat yourself. When I work with writers who know that they're going to be working with George Perez, the one thing I tell them, please, don't write a George Perez story. Write a story that is a good story and let me interpret it for you. Don't make the second page of every story 100 characters all running towards the reader. I get that a lot, but they expect that from me. No, I'd like to surprise people. So sometimes, like anything, the one thing you don't want to keep doing, particularly if you've been working as long as I have, is always repeat yourself.
Le pregunto acerca de su fama en los títulos de equipo. Ha hecho de todo, desde Cuatro Fantásticos hasta los nuevos Teen Titans. ¿Cuál sería entonces el reto en hacer la historieta de un personaje solitario? Y esto es lo que respondo.
El principal reto, ya sea un título individual o un título en equipo, es, sobre todo cuando lleva tanto tiempo trabajando como él, no repetirse a sí mismo. Le pide mucho a los escritores que trabajan con él que no escriban historias de George Perez, que la segunda hoja no sea necesariamente el personaje corriendo hacia el lector, que le pasa muchísimo. Le gusta sorprender a la gente, entonces su principal reto es no ser repetitivo después de 42 años.
Did you remember where you were when you heard for the first time the pitch to Infinite Crisis, or the first Crisis on Infinite Earths, the first like major Crisis book for DC? How did they approach you for that?
Well, I think I happened to be walking in on a conversation with the editors, and they were talking about, you know, what they wanted to do to shake up the DC universe. You know, Marvel and Len Wein and Dick Giordano and everyone else there. And I don't know if they had me in mind. I think they wanted me, but they didn't know if I was going to be available or if I wanted to do it. But when I heard the story, I said, that has my fingerprints all over it. I mean, who else can you possibly ask to do that type of book wants to do that type of book? And the one thing I added in that conversation, they were trying to think of a name, and I thought, it has to be Crisis on something, Crisis on Infinite Earths. They loved the title, and I was part of the gang from that point on.
Le pregunto acerca de la primera vez que escuchó la línea argumental para Crisis en las Tierras Infinitas, el primer acontecimiento de Crisis que es una marca que después se ha vuelto parte de la identidad de DC. Aquí está lo que nos responde.
Más bien lo que hizo fue entrar cuando estaban platicando los editores sobre lo que querían hacer para refrescar o cambiar el universo DC. Querían buscar a alguien que fuera capaz de enfrentarse a ese tipo de historia, pero y querían a George tiene la idea de que lo querían a él, pero no estaban seguros si iba a estar disponible. A lo cual George lo único que respondió fue que la historia como tal tiene sus huellas dactilares por todos lados, ¿no? No se lo puede, ¿a quién más se lo iban a pedir sino a él? Y lo que hizo fue sugerir el título, pensó que era necesario que se llamara Crisis D, Crisis On, y sugirió Crisis on Infinite Earth, y de ahí en adelante fue parte del equipo.
You have also worked in movie adaptations. You did Logan's Run, right? You did Jurassic Park, something for Jurassic Park in 1993. Yeah. What is the challenge when you are working on a material that people can see on screen and you are translating for the comic book page?
Well, in the old days it was a lot easier because the special effects were so cheap. You do a lot better special effects in the comics. People liked the Logan's Run comic even if they didn't like the Logan's Run movie. Jurassic Park, I only inked Gil Kane, was the artist on that book, but they asked me to ink it so that it looked a little closer to the movie version. Now it's a lot harder because with special effects being so great and you can do anything on screen, sometimes, unless it's just as a collectible, I don't know if when we adapt a major special effects movie, if we can actually do better. The only thing we can do that's better on a page than in a movie, we can let your eyes relax. When they showed the Avengers of Age of Ultron, Joss Whedon said he was trying to do a George Perez scene. But George Perez scene on a comic, you can see everybody. Here's Iron Man, there's Captain America. When they're all moving, you get very dizzy, very easy.
Le pregunto acerca de su trabajo adaptando también películas a la página de la historieta, su adaptación de Logan's Run del año 75 es muy famosa, trabajó también en una adaptación de Jurassic Park en el año 93, nos aclara ahora que únicamente como entintador, y le pregunto cuál es el reto de traducir el lenguaje cinematográfico a la página de historieta.
Menciona que antes era mucho más sencillo porque los efectos especiales eran muy, muy, muy baratos y muy sencillos. En caso de Jurassic Park, lo que le pidieron fue entintar de forma que quedara similar a la película. Pero ahora, hoy en día los efectos especiales son muy buenos y ya no es tan fácil lograr que el cómic supere necesariamente a la pantalla. Lo único que puedes hacer en el cómic mejor que en pantalla es dejar que tus ojos se relajen. Cuando tienes una escena como en Age of Ultron, que es una escena grupal muy del estilo de George, es muy, muy fácil visualizarlo en el cómic porque todos están estáticos, pero cuando se están moviendo es muy fácil marearte y muy fácil perderte.
Now, in December of last year, you shared on your Facebook page a couple of images that most of us had not seen before. A couple of them were Star Wars art, a couple of pages that the world had not seen before. How did they come to you? How did George Lucas approach you in order to get that job done?
Only two things I ever did to George Lucas. One was a close-up of the Lamar Guard, which was one of their cards. And one for these book, the artists, the comic book artists, Star Wars, where they hired artists who have drawn Star Wars and also print the artwork from the artists who did draw Star Wars, just to do one page. I don't particularly like doing the Star Wars character because then you have to try to draw the actors. It takes more time. But George Lucas is paying me a lot of money for one page. I earn more for one page from George Lucas than you have to draw an entire comic book. And I think it was a storytelling page, and I wanted to be able to do a story that told itself, that everything went on in one page. I had a beginning, it had an end, had as many characters as I could put in, all the different backgrounds, and told a story without dialogue. And most of the people, including Mr. Lucas, thought I did a good job. Because the one thing which I always emphasize, I'm a storyteller. It's not exactly what I draw, but how I make that into a story. And you seem to like it. I pray people that you like it.
Would you like to be involved in the new Star Wars books if Marvel approaches you? Yes. Bueno, vamos a traducir primero lo que acabamos de decir. Le pregunto acerca de esta pieza que compartió en su página de Facebook a finales de 2015. Era una imagen que pocos habían visto antes, una historia corta de Star Wars y otra imagen con personajes de Star Wars. Se sabe que fue directamente George Lucas quien le solicitó este trabajo y eso es lo que nos responde.
Solamente hay dos cosas que ha realizado para George Lucas. Una fue el arte para una tarjeta, una de sus tarjetas, y la otra fue una página para el cómic Art of Star Wars, el cual reúne artistas que ya habían trabajado en Star Wars y otros que no lo habían hecho. A George no le gusta mucho dibujar Star Wars porque necesariamente intentas imitar al actor y te toma mucho más tiempo, pero aceptó porque la paga era muy buena. Menciona que Lucas le ofreció por una página mucho más dinero del que gana por un cómic completo. Lo que intentó hacer Pérez fue contar la historia, una historia completa en una página con inicio, nudo y desenlace, sin ningún diálogo. Todo el mundo le ha dicho que logró hacer un muy buen trabajo.
Ah, y después le pregunto si estaría interesado en participar en la nueva etapa de las historietas de Star Wars en Marvel. Would you be interested in working for Marvel on the new Star Wars universe, comic book universe?
One of the things that surprised me, I have absolutely zero interest in doing anything that has to do with if they take out the T-Titans and make movies fantastic, I want nothing to do with it. I've dealt with Hollywood. I don't like dealing with Hollywood. I want to be a comic book artist. That's all I've ever really wanted to be. And if they want to make it into movies, let somebody else do it, and let me just draw comics.
Menciona que no tiene ningún interés en trabajar en cosas relacionadas con películas. Si hacen una película de Teen Titans, por ejemplo, está muy bien, pero no quiere nada que ver con él. Ya trabajó con Hollywood, no le gusta lidiar con Hollywood. Él es un artista de cómics y es lo que le gusta dedicarse.
Back in 1997, you did Crimson Flag, a creator-owned project. Back in 1997, you did Crimson Flag and created your own project that came through Event Comics. Would you bring that book back? Have you ever thought of bringing it back?
Well, when I started doing work for Boom, they asked if I would do Crimson Flag, and the book failed twice. I don't think they need a book that's failed twice. I was proud of it, but when I was doing Crimson Flag, I was paying for everything, including the publicity, and it was just too expensive, and losing money. With Boom, in the new series Sirens, it's basically the same kind of thing, writing it, and everything up. Now somebody else is responsible for the business end. And I like it that way. Obviously, it's just too much and it's too expensive. The only thing, and I'm apologizing to everybody right now, the book Sirens incredibly should have been done over a year ago. But unfortunately, that's when I started losing the vision in my eyes. And I used to be able to draw at least 2 or 3 pages a week. I can only draw one because my eyes are not that good anymore. So I apologize for that, but that's, don't blame me. That's me.
Le pregunto acerca de la historieta Blanca Carmesí que salió en el año 97 con el pequeño sello Event Comics. Le pregunto si este título, que es de su propiedad además, le interesaría traerlo de nuevo a la vida, y esto es lo que nos responde.
Cuando comenzó a trabajar con Boom, estaba trabajando en un título llamado Crimson Plague, que falló 2 veces, completamente, fue un fracaso total 2 veces. Aunque él está muy orgulloso de lo que hizo, él estaba pagando por todo, la publicidad, y estaba perdiendo muchísimo dinero. Ahora, con Sirens, que es otro título de Boom, está haciendo exactamente lo mismo, pero alguien más está encargando del lado del negocio. Quiere pedirles disculpas porque Sirens está muy, muy atrasado, debió haber salido hace un año, pero desafortunadamente fue en esa época cuando empezó a perder la visión. Antes dibujaba 2 o 3 páginas por semana, ahora solamente puede hacer una, por eso se disculpa con ustedes.
As a cover artist, you have also done images that are well imprinted into our collective minds. What elements would you say are key for a great cover.
Obviously, if you're going to be doing a cover, there are two types of covers that you do. One, that's just a pinup, that's just a big image that may not have anything to do with the story. It's just a big, iconic image, and you just, you know, try to make it as dynamic as possible. Others are story-oriented. So it should be one scene that you've captured, or a scene that represents other scenes in the book, and you have to be able to tell that story in one image and make people want to find out what does this all mean inside. This could be like a good movie poster, like a good cover to a book. It has to be able to grab you and want you to open the book.
Le pregunto acerca del arte de portadas que ha creado también, muchas de ellas parte de nuestra memoria colectiva. ¿Cuáles son los elementos clave para una portada memorable?
Menciona que hay dos tipos de portadas. La primera es una portada que se llama pin-up, que no tiene ninguna relación con la historia, sino solamente es una imagen que se trata de hacer lo más dinámica posible. La otra es una portada que sí está relacionada con la historia, y la misión es contar esta misma historia, resumirla en una sola imagen, que además haga que el lector tenga ganas de recoger, de levantar el libro y leerlo.
With all the movies and the mainstream interest in all forms of comic book culture, would you say we are in a new sort of golden age?
If you're saying more people are interested in the characters we're doing, you can say that. The problem is, in some cases, I fear that people, yes, we love the movies, but then we're forgetting the books, the things that we, you know, that started, that suddenly the comics are being treated like they're just an excuse to make a movie, as opposed to telling a story. And if the story is good, then you can think about doing a movie. It's like if you write a book, because it's a good story. If somebody says they want to make a movie out of it, fine, but that's not the reason to write the book. For me, I want to draw, like I said before, I draw comics because I love to draw comics. I'm not drawing storyboards for a movie. I'm not drawing something because it can be made into a movie. I'm drawing because I want to tell a story. If somebody says, that's a great story, can we try to make it into a movie? That's fine. Marv Wolfman and I, when we did the Teen Titans, I mean, this was the time when there was no royalties. We were just doing it because we wanted to tell a good story. We loved comics, we loved the character, we created new characters. That's all we wanted. Now, over 35 years later, they're making movies, they're making cartoons, but that wasn't the reason we did it. I'm glad they're doing it because I'm earning a lot of money. But that's putting the cart before the horse, isn't it, which phrase? We shouldn't be doing comics because of what can come after. Let's do comics because we want to do really, really good comics first, and let everything else happen naturally.
Le pregunto si con todo el interés que existe ahora en la corriente principal por las historietas y su cultura, consideraría que estamos atravesando una nueva época dorada en el medio, y responde lo siguiente.
Depende cómo definas la época dorada. Si hay un mayor interés en los personajes, eso es un hecho, pero también lo que le preocupa es que muchas personas parecen amar o interesarse más por la película y no por el libro. Se olvidan del cómic completamente. Y parece que para muchos el cómic es simplemente una excusa para hacer una película y no para contar una historia. Es como un libro, ¿no? Uno debe escribir el libro porque tiene una historia que contar, no porque está pensando que va a salir una serie o una película. Él no escribe viñetas o no escribe storyboards para películas, sino que escribe lo que quiere contar. Y menciona, por ejemplo, el caso de Teen Titans, cuando lo crearon hace décadas, no pensaron que fueran a existir películas ni caricaturas. Es algo que agradece muchísimo, sobre todo porque le dan mucho dinero, pero antes que nada es un artista del cómic, y si va a escribir algo es porque quiere hacer una buena historia y no porque quiere ganar dinero por películas y otros medios.
How would you describe a regular day of your work? How many hours do you put into the drawing board?
Well, on a good week, I get up in the morning, go upstairs to my studio, do some drawing, and then make sure I come down a few times to hug my wife, and then break for lunch. I mean, it depends on what I'm doing. I mean, if I'm penciling, I'm designing the page first, and of course, sometimes some pages are harder than others. Because even though you see the final drawing, sometimes the hardest part is telling the story. How you compose the page, where are the characters going to be, what's going to be close up, what's going to be a distant shot, what's going to be shooting up, what's going to be shooting down. Like filming a movie. You know, you have to figure out how to tell the story in the space I have. Again, I've only got a 10 by 15 piece of paper in order to tell what I need to tell in that one page. And you know, some days I can do that and work 8-10 hours a day. Some days, after 1 hour, I realize I'm not getting anywhere. So I take a day off, go to, you know, go be with my wife, go shopping, and then the next day come back refreshed. Sometimes you gotta walk away because you're overthinking. I think for me, since I can't do that as easily, that's why I can't do it. I used to be able to get up to a page a day. Now, again, I can only do a page a week. So I have a little more free time and I can take advantage of it. And that's why I've been so happily married for 35 years. It varies between books. But if you want to take a living in comics, now don't judge by me. Obviously, I've been working a long time and I earn a lot of money in royalties. You have to be able to have the discipline to go upstairs and get that page. That's the only way you become valuable to the company that hires you. If you can't do a book a month, why should they hire you? You can't work for them. Again, I've been doing this over 40 years, and I'm in a different situation than a person starting out. So don't judge by me. You know, when people show up, so I'm talking so long, she's trying to translate me. When people show me their work at conventions, it may look wonderful, but I don't know how long each of those pages took them. You may have a beautiful page, but if it took you a month to draw it, they're not going to hire you. You have to discipline yourself to be able to draw as best as you can in the time they give you. That's when people.
Le pregunto acerca de un día normal en su rutina de trabajo.
En una buena semana, despierta, sube al estudio, empieza a trabajar, se asegura de tener tiempo para bajar a abrazar a su esposa, se toma un descanso para comer, si está dibujando, diseña la página. Lo más difícil a veces para él es contar la historia y pensar en la composición como en una película. Y contar todo el argumento que tiene en el espacio que se le ha dado, que es una hoja realmente, ¿no? Algunos días trabaja 8 o 10 horas, otros días a la hora se da cuenta que no está pasando absolutamente nada de provecho y se toma el día libre, se va con su esposa, se va de compras. Ahora, afortunadamente, tiene mucho más tiempo libre y por eso ha estado felizmente casado durante 35 años. El consejo que le da a todos los artistas de cómic aspirantes es que para poder sobrevivir, para poder vivir del cómic, él es un caso en particular porque vive de las regalías en gran medida, pero lo que deben tener es muchísima disciplina. Les van a pedir que entreguen un título, un número de su título al mes. Si no tienen la disciplina para realizar ese tipo de trabajo, de pararse cada mañana y hacer una o dos hojas, no los van a contratar nunca. En muchas convenciones, mucha gente se acerca, le enseña su trabajo, puede ser muy maravilloso, pero si esa página que le está enseñando le tomó mes y medio en dibujar, no es una cosa que sirva en la industria. Entonces, lo que tienen que ser capaces de hacer es tener esa disciplina para hacer el mejor trabajo que puedan hacer antes de que les gane el tiempo.
Superhero books have been known for having many years of continuing history, many rewrites, reboots, and rebirths. It might get frightening for a young, new reader to approach this culture. What would be your advice for a person who walks for the first time into a comic book store where she or he can start this journey through this amazing world?
Well, I think sometimes we underestimate the new young reader. We have reprinted everything now. They can start anywhere. They can, not everything has to be brand new. It's like trying to learn history, but only want to learn the history that started when you were born, and nothing else matters. No, I mean, I think with all the reboots, one after another, we're losing our sense of continuity when the characters were our friends, that we grew up with them, or that we're now joining a big family because they're already there. Oh, and they're welcoming us in. Not everything has to be, okay, this is the hero for you, ignore these heroes that existed before. No, everybody's welcome. I think sometimes the industry is, and this is not just comics, are so in love with the idea of trying to get a new, young audience, they're forgetting about the audience that helped make these characters famous for decades. And you shouldn't ignore them, you shouldn't throw the baby out with the bathwater, as they say in America. It bothers me, and in this room, the crisis, I understand that it started with the thing. But I sometimes think that we're forgetting that this is a industry with a vast history, and we should embrace it. We shouldn't be afraid of it just because they're old. No. I love that even with the Teen Titans cartoon, parents show them the original comics and say, this is how it started. And I think that's great.
Las historietas de superhéroes son famosas por tener muchos años de continuidad, muchas reescrituras, relanzamientos y renacimientos. Podría ser un poco atemorizador para un lector muy joven acercarse a esta cultura. ¿Cuál sería su consejo para una persona que entra por primera vez a una tienda de historietas? ¿Por dónde puede ella o él comenzar su travesía en estos mundos sorprendentes?
A veces la industria tiende a subestimar a los lectores jóvenes y nuevos. Hay muchísimas reimpresiones de material viejo. No todo tiene que ser necesariamente nuevo. Hay muchísimos reboots, muchísimos reinicios de historias, y eso piensa George, que está haciendo que las audiencias viejas pierdan este sentido de familiaridad con los personajes que ya conocían. Ya no son unos personajes con los que sentías que realmente eran tu familia o tus amigos, sino personajes que ya no conoces. La industria parece estar tan enamorada de la idea de conseguir nuevas audiencias que a veces esto va en detrimento de los fans más viejos. Y lo que menciona, por ejemplo, en Teen Titans, muchos niños la conocen por la caricatura, pero sus papás le enseñan los tomos de los cómics originales.
Hasta la vista, baby.